Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. No sé si a mí la pandemia me está haciendo un poco antisocial, pero a mí no me importa lo de ir solo en el ascensor. O sea, me estoy incluso acostumbrando un poco a subir solo. No
prefiero sé si esto, subir solo. Bueno, sí, esto cambia. Es lo que tiene la pandemia.
No sé si esto cambiará. Bueno, vamos a hablar de deporte porque viene muy granada la actualidad deportiva de este jueves 22 de julio, porque ha debutado la selección de fútbol olímpica. No lo ha hecho con buen pie, porque queda un día para que se encienda la llama, porque vamos a conocer más detalles del desfile, porque menuda lluvia de protagonistas ayer en el partidazo. Y, por supuesto, no nos olvidamos de la primera división. David Alaba se ha entrenado, por ejemplo, con el Real Madrid. Hay muchos partidos amistosos y hay cosas también en el polideportivo. Vamos con todo. Nueve y media de la mañana, eran las 4:30 de la tarde en Sapporo. Todo el mundo concentrado en la radio, en la retransmisión de Germán Dovarro, pero España no ha podido con Egipto.
¡Afrontar Ceballos al palo!
¡Me cago en 10!
¡Y el rechace de cabeza! ¡La tuvo Mikel fuera!
Juega España, la pelota viene por la zurda. Brian Gil con Miranda. Vamos a buscar ese centro, ganando la línea de fondo. Centro, se ha ido el primer palo. ¡Rafa Mir la ha parado! ¡El Senawi, la mejor jugada y ocasión de España!
¡Se acabó! ¡Se acabó el partido!
No ha podido Isaac Fouto en el debut. El equipo de la Fuente con Egipto.
Las 16 minutos de la noche, Santi, desde aquí, desde Sapporo, todavía desde el estadio, desde la cúpula de Sapporo, acaba de perder Argentina, pero como tú decías, frenazo olímpico a la selección española. No pudimos contra la muralla egipcia y tampoco con la dureza de la campeona africana, que repartió de lo lindo. Acabamos con dos lesionados, Mingueza y Ceballos en la primera parte. Mingueza, lesión muscular en el muslo, en la cara posterior del muslo. Ceballos, esguince de tobillo. Ninguno va a llegar ante Australia y tampoco ante Argentina. Enfado en la delegación española con el colegiado Jordano, sobre todo por esa entrada de Taira Ceballos, que fue a verla revisar al VAR y que solo mostró tarjeta amarilla. De la Fuente, culpa de la dureza, ¿a quién lo consintió al colegiado?
Sabíamos que era un equipo muy intenso, muy físico, muy rápido, muy agresivo. En estos casos el problema no es del jugador, el problema es de quien lo permite. Entonces, bueno, pues para eso hay un árbitro, hay VAR y etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, ellos han hecho su partido, sabíamos, insisto, que iba a ser así y no hay que pensar en otra cosa más.
Y lo que hay que pensar ahora es en el próximo rival, el próximo domingo, Australia, que insistimos, acaba de vencer en este mismo estadio 2-0 a Argentina, dando de momento la sorpresa del grupo. Australia líder, próximo domingo 12:30, España-Australia.
Así se queda el grupo con esa victoria de Australia y con el empate de España ante Egipto. Estamos pendientes de los lesionados y también de qué han dicho los protagonistas, Germán Dovarro.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Bueno, lo que hay que decir es que Dani Ceballos, eso es lo más importante hasta ahora, sufre un esguince en el tobillo, producto de la entrada brutal a la que fue sometido, y va a haber que valorar su evolución durante las próximas 48 horas para determinar el alcance y la posible duración de esa recuperación. En principio, es baja segura para el próximo partido, frente a Australia, vamos a ver contra Argentina. Y en cuanto a Óscar Mingueza, presenta una lesión muscular en la cara posterior de su muslo, hay que esperar también para poder valorar las próximas 48 horas. Así que tanto Mingueza como Ceballos presumiblemente se van a perder la próxima cita y podrían reaparecer frente a Argentina.
Escuchamos a los protagonistas después del partido, valoraban el partido de España, Pau Torres y Vallejo.
Hasta el final del partido no hemos conseguido generar las ocasiones que hemos querido. Creo que al final los rivales pues nos van a jugar un poco a esto, a estar ahí bien replegados, intentar algún contraataque, a seguir intentándolo los siguientes partidos para estar en la siguiente fase.
Bueno, no, hay que olvidarse de eso, lo de favorito no. Nosotros sabíamos que este torneo iba a ser difícil desde el primer momento. Está claro que queríamos debutar de otra manera, pero bueno, nadie dijo que esto iba a ser fácil.
¿Qué te ha parecido, Manolo Lama, el debut de España, ese empate a cero ante Egipto?
Estoy decepcionado. Decepcionado no por el resultado, que es lamentable porque hemos empatado a cero con Egipto, pero todo salvable, pero decepcionado porque nos habíamos enamorado de estos chavales y estos chavales hoy no han estado a la altura, ni futbolística ni físicamente. Es verdad que no hemos perdido nada, también es verdad que no hemos ganado nada. Triunfando frente a los australianos, estamos metidos en la siguiente ronda. Y también es cierto que este tipo de competición, el partido que hay que ganar es el de cuartos, porque si ganas ese cruce, peleas por medallas. Pero hoy me acuesto, Santi, muy triste.
Ya me imagino, con ese empate a cero en el debut de España, un día antes de que se encienda la antorcha olímpica. Conocemos más detalles de la ceremonia, José Luis Corrochano.
Bueno, Sandy, esto también empieza mañana a la 1:00 p.m. Comienza esa ceremonia inaugural con una duración de unas 4 horas. Yo distinguiría 4 partes. La primera, muy emocionante, directa al corazón, con recuerdo a la pandemia que ha marcado nuestro planeta. La segunda es el desfile de los países. Es inédito, como contamos ayer. No es alrededor del estadio, sino atravesando de lado a lado por el centro para que los deportistas estén lo menos posible juntos. La tercera, para mí, es el momento estrella de la ceremonia. Va a poner Japón en el aire 1.800 drones formando con sus luces la imagen del planeta en el aire. Mientras tanto, se va a escuchar el Imagine de John Lennon y, para mí, el momento estelar también, por supuesto, el cuarto, la antorcha olímpica, que va a terminar, ya veremos cómo, en una representación del Monte Fuji, que es el símbolo de Japón. Esto lo contamos mañana desde las 12 de la mañana en la cadena COPE con Manolo Lama.
Promete ser un auténtico espectáculo esa ceremonia de inauguración y ahora vamos con lo que han dicho nuestros abanderados, Ángel García.
Ya sabes que van a desfilar en torno a 100-150 deportistas españoles que tienen que portarse bien, mascarilla en todo momento, distancia de seguridad, y que por delante de ellos van a ir nada menos que Mireia Belmonte y Saúl Cravioto. 8 medallas olímpicas entre ambos. 8, ¿eh? Y ojo, porque Mireia nos ha desvelado ya uno de los secretos. Una sola bandera para los dos. Mientras que Saúl nos dice, y mira que ha ganado cosas, que es el gran momento de su carrera deportiva.
Las últimas horas antes de la inauguración, no sé, es una mezcla de alegría, bueno, sobre todo nervios también, estoy un poco nervioso y deseando sobre todo vivir ese momento, ¿no? Que yo creo que va a ser un momento para mí, desde luego, el más bonito de mi carrera deportiva y deseando pues vivirlo. No pasan las horas, vamos, estoy deseando que llegue el momento ya.
Por aquí me han dicho que es una bandera solo, pero tampoco tengo mucha más información. Creo que al final lo que cuenta es el momento y es esa experiencia única que tenemos la suerte de poder compartir. Hay que esperarlo con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue el momento, y yo creo que aunque sea diferente de otras inauguraciones, va a ser especial igualmente.
Seguro que sí. Anoche hubo una exhibición del equipo de Deportes COPE de la expedición desplazada hasta Japón en el partidazo con Luis Munilla, porque escuchamos a un montón de nuestros deportistas más importantes, por ejemplo, a Valverde en el partidazo Erifrade.
Pues como el resto de compañeros, cada vez más suelto muscularmente, más acoplado al uso horario, a la humedad, afinando la puesta a punto del motor y conociendo el recorrido por segmentos. Ayer tocó el Monte Fuji, hoy el Mikuni Pass, la durísima ascensión que se corona 34 de meta y que puede ser crucial para que se haga el corte bueno. Valverde lo dijo anoche en el partidazo, tiene muy claras las ruedas a seguir.
Hombre, la verdad que es bastante complicado. Al final es más difícil que un mundial. Solo son 5 corredores por selección, la que más, y va a ser unas olimpiadas un poquito locas, entonces yo creo que tanto Pogacar como Roglic como incluso Van Aert van a ser rivales muy fuertes, y teniéndolos controlados a ellos, igual tienes controlada casi toda la carrera.
Puede ser nuestra primera medalla, la de ciclismo, con Alejandro Valverde, y también muchas esperanzas puestas en los chicos y en las chicas del baloncesto, Pilar Casado.
Primera toma de contacto de los de Escariolo con la pista del Saitama Super Arena. Desde las 2 de la tarde, hora española, los 12 que arrancarán el próximo lunes ante Japón entrenan por espacio de 2 horas. Después, la foto oficial de estos juegos. Será mañana cuando nuestra otra selección, la femenina, pise esa pista. Debutará en la madrugada del domingo al lunes, y hoy Mondelo no ha podido ser más claro.
Ese día lo que importa es ganar, solo ganar. Pero hay que añadirle un matiz. De la forma que va a ser el tema clasificatorio aquí, hay que intentar ganar, no solo ganar, sino intentar ganar de lo máximo posible.
Más protagonistas de lujo anoche en el partidazo. Carla Suárez, en el cuadro olímpico de tenis, después de superar un cáncer, nos contaba lo que significa para ella.
El más importante, ¿no? Porque al final se trata de la salud y bueno, al final es vida o muerte, ¿no? Y sí que es verdad que lo que dijo él, tener los juegos en mente, a mí me ayudó mucho en ciertos momentos, en intentar estar activa, con tranquilidad, con naturalidad. Tuve suerte que desde el principio todo fue muy bien. Tener esa ilusión de estar aquí, haberlo podido conseguir, pues quieras o no, estoy muy contenta con eso.
Y esta mañana, por seguir con la lluvia de protagonistas en la antena de la COPE, justo antes del debut de España, hablaba Manolo Lama con Garbiñe Muguruza.
La verdad, en ello pienso, ¿no? Para mí es una gran motivación, es algo que pues me falta, es algo que otros atletas que lo han conseguido me han dicho que es una sensación única y diferente a un gran slam. Entonces yo creo que, vamos, estoy muy motivada.
Garbiñe, hablando de las posibilidades de medalla, otra gran posibilidad de medalla es Orlando Ortega, el atleta español, anoche con Luis Munilla en el partidazo, José Luis Gil.
A pesar de las dificultades, la ilusión y el optimismo destaca en la delegación española de cara al número de medallas que vamos a ganar en estos Juegos. La mayoría de pronósticos ya cuentan con el 2 como primera cifra, acercándose a las 22 preseas de los Juegos de Barcelona 92, indiscutible referencia. Un ejemplo, la porra, que en los micrófonos del Partidazo nos hacía un posible medallista que está en todas las quinielas, Orlando Ortega.
Este año, Orlando, ¿vamos a oír el himno de España o no?
Hombre, lo intentaremos, seguro que sí. Para eso vamos ahí, para eso hemos estado entrando durante estos últimos 5 años. Me encuentro muy bien, estoy muy contento, muy tranquilo y con mucho deseo de disfrutar.
El despliegue desde el corazón de los Juegos del equipo de enviados especiales de la cadena COPE, trayéndonos toda la ilusión, toda la emoción y toda la pasión. Mañana a las 12, la ceremonia inaugural, los Juegos Olímpicos, mejor que ningún sitio, aquí en la cadena COPE y también, por supuesto, con los mensajes de Gemma Santos.
Pues sí, vamos con nuestro mensaje de Berti de cada día para recordar lo bien que nos cuidan, lo bien cuidados que estamos gracias a ellos y el regalazo que tenemos en Berti.es, porque ahora mismo te llevas un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital Berti.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos de vuelta a la Liga Española, vamos de vuelta a nuestro fútbol. Ayer debutaba el Barça en la pretemporada, Andrea de Ferrater.
¿Qué tal, Santi? Pues con muy buenas sensaciones empieza el equipo azulgrana a la pretemporada. Consiguió una cómoda victoria contra el Nastic por 4-0 con hat-trick del canterano Rey Manaj y gol de Alex Collado. No estuvieron convocados los internacionales Griezmann, Lenglet, De Jong y Depay, que solo pudieron entrenar con el grupo una vez. Eso sí, los cuatro han entrenado esta mañana en la Ciutat Esportiva, aunque el grupo tenía día libre para empezar a coger ritmo de cara ya al siguiente amistoso del sábado contra el Girona. Por cierto, ayer acudieron al estadio Johan Cruyff hasta 2.000 aficionados. Y esto es lo que dijo Koeman al finalizar el partido.
Sobre todo importante es que han jugado todos los 45 minutos... Ha cogido el físico, que también es muy importante en las primeras semanas.
Koeman, valorando ese debut del Barça por 4-0 ante el Nastic, es también noticia en Camp Barça la presentación de Memphis Depay, Víctor Navarro.
Sí, hoy es día Memphis en el Barça. A las 6:15 de la tarde firmará su contrato con Joan Laporta y a las 7:30 presentación en un escenario inmejorable, la tribuna del Camp Nou, aunque será por protocolo COVID. También habrá rueda de prensa donde estarán, además de Memphis Depay, Laporta, Rafa Juste y Mateo Alemany, respondiendo a todas las preguntas de actualidad. El delantero holandés debutará con la camiseta del Barça este sábado en el amistoso ante el Girona.
Y en la actualidad del Barça también se habla, Víctor, de la rebaja salarial de los pesos pesados para hacer hueco al contrato de Messi.
Sí, las negociaciones no van bien. De momento han sido informales contactos entre Mateo Alemany y los representantes de Busquets, Roberto Piqué y Alba. Fuentes muy cercanas a los pesos pesados del Barça explican a Deportes Cope que las posturas están muy distantes. En el club amenazan con ir a tribunales si no aceptan esa gran rebaja, pero las vacas sagradas no se van a doblegar y tienen claro que si hay que ir a juicio, se irá. El siguiente paso llegará con Joan Laporta, que se espera que hable cara a cara con los capitanes.
En el Real Madrid la imagen del día es la de David Alaba entrenándose ya con la elástica madridista Melchor Ruiz.
Sí, en su primer día de trabajo con el resto de sus compañeros. Ayer fue la presentación, hoy trabajando ya con toda la plantilla bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, técnico italiano al que conoce bien, puesto que ambos coincidieron en el Bayern de Múnich. Buena noticia también la de Isco, que ayer no pudo entrenar por un proceso febril. Hoy ya lo ha hecho con el grupo, lo mismo que Rodrigo. Jovic sigue trabajando de forma individual y solitario sobre el césped. Carvajal, Mariano y Mendy lo hacen en el interior de las instalaciones.
Y vamos a conocer también la actualidad del campeón de Liga, cómo trabaja el Atlético de Madrid. ¿Qué es noticia en el club colchonero, Javi Gómez?
Que ha hablado Enrique Cerezo, ha sido en el primer aniversario de Madrid Futuro, entidad en lucha contra la COVID, y ha dejado un gran titular. En opinión del presidente rojiblanco, la afición no perdonará a Antoine Griezmann la manera que tuvo de irse al Barça. En lo deportivo, mañana primer amistoso y hoy, Santi, vuelta de dos internacionales como Thomas Lemar y Sime Versálico.
Vamos con los amistosos, los de ayer y los que están previstos también para hoy. Por su parte, el Valencia goleaba con Guedes como protagonista al Atromitor, José Manuel Segarra.
Sí, buenas sensaciones las que está ofreciendo este Valencia de Bordalás. Ayer ganó en su segundo amistoso al Atromitos griego por 3-0 con goles de Vallejo, Jason y Guedes, que como decías fue uno de los más destacados. La parte mala, la lesión de Yunus, al que hoy le han hecho pruebas. Eso sí, no parece que sea grave su torsión de tobillo.
Vamos hasta Sevilla, donde sí hay amistoso, pero sobre todo estamos pendientes de ese intercambio, esa que escalera.
Cada vez está más cerca el Sevilla y el Tottenham, tienen ya prácticamente perfilado el traspaso de Brian Hill al conjunto inglés. Como venimos comentando en Deportes Cope, será por 25 millones de euros más otros 5 en variables y también la inclusión de Eric Lamela en la operación que jugará en el Sevilla las próximas 3 temporadas. Además, el conjunto de Lopetegui juega un amistoso esta tarde en la línea a partir de las 7, donde hay 3 futbolistas que no van a estar, no entran en los 24 citados. Son Gudel, Fernando y Enesiri, que por las cargas de pretemporada se quedan en Sevilla.
Eso en cuanto al Sevilla, pero también nos quedamos en la ciudad hispalense para hablar del Betis y de su número de abonados, Isaac.
El Bético ha vuelto a responder en las taquillas y ojo que ha cerrado el Real Betis su campaña de abonos con 48.112 socios. Han renovado su carnet el 97,5% de los abonados del Real Betis de la pasada campaña. Ha vuelto a responder el Bético, que está ansioso por ver a su equipo jugar la Europa League esta campaña.
En el Athletic de Bilbao, la noticia hoy, José Ángel Peña, tiene que ver con Yuri Berchiche.
Sí, que ha sido intervenido quirúrgicamente en París para atajar la pubalgia que arrastra desde la pasada temporada. La operación la ha llevado a cabo el doctor Gilles Reboul y ha consistido en el refuerzo de la pared abdominal bilateral. Según reza el parte médico, Yuri recibirá el alta hospitalaria en las próximas horas y el periodo de recuperación será de 3 meses. Esto significa que se perderá una cuarta parte de la liga. A través de sus redes sociales, el jugador ha confesado que ha sido un año complicado, infiltrándose antes de cada partido, buscando todo tipo de soluciones.
El Villarreal hoy es noticia porque se enfrenta al Olympique de Lyon y en Osasuna la buena noticia es que marcó el Chimi Ávila, Jaime Armendariz.
El Chimi Ávila lideró la remontada de Osasuna ayer, que acabó ganando por 2-1 frente al Huesca en lo que fue el primer partido de pretemporada de los rojillos. El delantero argentino se reencontró con el gol después de acumular 2 lesiones consecutivas. El otro tanto lo anotó el recién renovado Nacho Vidal.
Y el que también está afilando los colmillos es el Getafe, la nueva era, Michel, amistoso contra el Stade Reims. ¿Qué pasó, Alex Alguero?
Pues segundo partido y segunda victoria del nuevo Getafe de Michel, 2-1 ante un Reims francés en un encuentro muy serio en defensa, en el que brillaron Mitrovic y un Vitolo que dejó mucho trabajo y chispazos de calidad. Los goles llegaron a balón parado, Enes Unal de falta, Hugo Duro de penalti.
Además, ayer, Rayo 2, Al-Shabaab 2, Español 0, Las Palmas 1, Mallorca 1, Cartagena 0 y Cádiz 2, Linense 0. Y un fichaje en segunda división, mucho ojo cómo se está reforzando el Eibar. Llega Stoichkov, procedente del Mallorca, ficha por el cuadro armero. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CRV híbrido. Ahora con 6.000 euros a descuento. Tu Honda CRV híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Han pasado ya 5 días del Gran Premio de Gran Bretaña, pero ¿sigue Carlos Miquel coleando ese accidente entre Hamilton y Verstappen?
Es que esto va a ser algo parecido al Senna Pros de hace años. Ha hablado Michael Masi, el director de carrera de la FIA, y dice que estaría dispuesto a hablar con los dos pilotos para solucionar las cosas. Eso sí, dice que lo haría, por supuesto, en privado, como todas las conversaciones que tiene con los pilotos. Y Mercedes ha sacado unos gráficos para defender que tiene razón Hamilton, es decir, que Hamilton no era culpable, eso sí, los gráficos no coinciden en absoluto, a pesar de que eran los recomendados por la FIA, con la imagen que vimos el pasado domingo.
Y además, el piloto indie español Alex Palou hablaba con Carlos Miquel sobre el incidente.
Creo que Hamilton tenía que ir a intentar lucharle esa carrera, intentar meterse ahí. Era muy arriesgado, sí, se pasó, sí, pero tenía que intentarlo.
Bueno, así habla Alex Palou sobre el incidente entre Hamilton y Verstappen, y nos queda para cerrar, Pablo Núñez, el repaso a los distintos torneos de tenis que se están disputando con nuestros españoles.
Sí, Santi, porque tenemos varios representantes del tenis español por el mundo, más allá de los olímpicos. Por ejemplo, en el Swiss Open, Feliciano López acaba de perder ante el sueco Mikael Immer. El otro español, Roberto Bautista, cayó anoche en octavos ante el francés Artur Rinderknecht. En el Open de Croacia teníamos así representantes españoles. Quedan cuatro esta tarde: Carlos Alcaraz ante Andrei Martin y Bernabé Zapata frente a Dusan Lajovic.
Todo esto, Fernando, en el repaso del deporte del día que España ha debutado en los Juegos Olímpicos y mañana ya se enciende la llama en el pebetero.
Gracias, Santi. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dos y 26 en la Comunidad Canaria, 22 de julio, en pleno verano y con los Juegos Olímpicos a punto de arrancar. Hoy he hecho andar el fútbol. Enseguida preguntamos a Pablo Núñez por la encuesta que hemos colgado hoy, que tiene que ver con ese debut de la selección española, pero antes escuchamos de nuevo algunos de los mejores sonidos de la exhibición anoche en el partidazo de la delegación olímpica española, de nuestro equipazo de Deportes COPE desplazado hasta Tokio, que le puso a Luis Munilla un montón de protagonistas.
Oye, 41 años, 5 Juegos Olímpicos, el presidente dice que vas a ir a París, yo pienso que incluso puedes ir a Los Ángeles.
No, esto ya van a ser mis últimos Juegos y la verdad que muy contento, como he dicho antes, de estar aquí y de intentar darlo todo y conseguir una medalla para nuestro país.
Por si hay alguien despistado, recordamos que Carla Suárez ha superado un cáncer, sí, así, con todas las letras, un linfoma de Hodgkin. Ella lo cuenta además muy tranquila, dice: pensé que tenía coronavirus y al final tenía cáncer, pero nunca he tenido miedo ni he pensado en la muerte, sabía que este partido lo iba a ganar. Esa es Carla Suárez, ni más ni menos.
Tener los juegos en mente a mí me ayudó mucho en ciertos momentos, en intentar estar activa, en llevarlo todo con tranquilidad, con naturalidad. Tuve suerte que desde el principio todo fue muy bien.
Este año, Orlando, ¿vamos a oír el himno de España o no?
Hombre, lo intentaremos, seguro que sí. Para eso vamos ahí, para eso hemos estado entrando durante los últimos 5 años. Me encuentro muy bien, estoy muy contento, muy tranquilo y con mucho deseo de disfrutar. Al final se trata de eso, disfrutar, de llegar ahí y dar lo mejor.
Alejandro Valverde, Carla Suárez y Orlando Ortega, anoche con Luis Munilla en el partidazo desde Tokio. Y tenemos que preguntar a la gente por qué pasa con el fútbol. Tenemos muchas esperanzas puestas en la selección olímpica, pero hoy, Pablo Núñez, no hemos debutado con buen pie y estamos preguntando por esto al pueblo.
No ha sido el mejor estreno, Santi. Hemos preguntado en la cuenta de @deportescope. Después del debut de la selección española en los Juegos Olímpicos, ¿sigue siendo favorita para el oro? Bueno, hasta ahora la acabamos de colgar prácticamente. Hay más de 1.700 votos. La mayoría lo ve claro, dice que no somos favoritos para el oro. Un 37% dice que sí, que aún somos favoritos. Y un 63% dice que no.
Bueno, pues así están las cosas. Así piensa el pueblo después del empate a cero, algo decepcionante, lógicamente, de la selección española contra Egipto, que se ha empleado con muchísima dureza y que ha dejado 2 lesionados, Ceballos y Mingueza. Y anoche también, en el partidazo, teníamos tiempo con Luis Munilla de repasar, de hablar, de dialogar sobre las otras cosas que están pasando en nuestra liga que no son Juegos Olímpicos.
¿Le estamos cargando de mucha presión a Pedri, con 18 años?
Es el daño colateral del que sea tan buen jugador. Si no fuese tan bueno ni tuviese tanto talento, no le cargaríamos eso en la mochila.
Se tiene que acostumbrar a muchas cosas, entre otras cosas a ser millonario, ¿no?
En el Barça se lo van a prorratear, ¿no? Para ser millonario.
Bueno, en fin, que hoy Florentino Pérez ha presentado a David Alaba.
Yo sí que de Alaba creo que es un grandísimo fichaje, porque a coste cero una magnífica incorporación. Pero creo que se está exagerando para justificar el que no vayan a firmar más defensas.
Bueno, yo creo que es un jugador que llega en su máxima plenitud profesional, 29 años recién
cumplidos. Pero el año pasado no estuvo bien, ¿eh?
Yo quiero decir que es un jugador que ha ganado 10 Bundesliga, 28 títulos en el Bayern, 10 temporadas. Yo creo que el Bayern es lo más parecido al Real Madrid en cuanto a presión, a exigencia.
Hay que analizar la situación dramática económicamente hablando del Fútbol Club Barcelona. Del lado del club estoy yo.
¿Sí?
Sí, porque es que no le recortaron ningún tipo de salario el año pasado.
Es muy simplista decir que les tienen que bajar a ellos el sueldo para que Messi siga cobrando lo suyo.
Para empezar, Messi se baja el sueldo.
¿Tú, David, te crees eso de que Messi se baja a la mitad del sueldo?
Lo que pasa es que sí, le firma más años. Vale.
Messi va a cobrar en el 26 sin jugar con el Barça.
Lo veremos.
Es que eso de diferir los contratos, es posible que los auditores de la due diligence de Barcelona lo consideren ilegal, ¿eh?
Hablando, dialogando anoche con Luis Munilla, a nada, a unas horas de que se encienda la antorcha, aunque hoy hemos tenido ese aperitivo en forma del debut de la selección olímpica. Brasil, por su parte, ha ganado por 4-2 a Alemania, acaba de finalizar el partido, pero en nuestro grupo, Argentina, ha caído frente a Australia por 0-2, así que pasan cosas que nadie espera en los debut olímpicos. 3:29, 2:29 en Canarias, esto que están escuchando es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias, a punto de arrancar los que para mucha gente, para mí desde luego, son sus 15 días más felices cada 4 años. Esta vez ha habido que esperar. Va a ser cada 5 años en este caso por el maldito coronavirus que está volviendo a dar mucha, mucha guerra en España. Vamos a intentar ser un poquito más responsables porque sí, la vacuna avanza a un ritmo fenomenal, porque con la vacuna es más difícil cogerse el bicho, sobre todo es más difícil ponerse malo con el bicho, pero también puedes cogerte el bicho y también puedes transmitir el bicho. Así que hay que disfrutar, claro que sí, llevamos un año y medio de pandemia, pero hay que ser también responsables y a ver si entre todos conseguimos domar un poquito esta quinta olilla, que no deja de ser ola, una quinta olilla. Seguimos con el ritmo de vacunación y podemos disfrutar de un buen verano y disfrutar también de estos Juegos Olímpicos de Tokio, que desde hace unos días nos cuenta el equipazo de enviados especiales de la cadena COPE hasta el torneo, el equipo más amplio de cualquier medio de comunicación, porque la cadena COPE se ha volcado con la celebración de estos Juegos Olímpicos, con la fiesta del deporte mundial, con la fiesta del deporte planetario, para que no nos perdamos ningún detalle de todo lo que ocurre. Yo trabajo con ellos, sí, pero soy oyente sobre todo de ellos durante los Juegos y los disfruto mucho, aunque esta mañana no he disfrutado mucho con Germán Dobarro. Hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Pasa, Santi.
10:30 ya en Sapporo, ¿no?
Sí, sí, aquí el tiempo avanza a una velocidad que no te das idea. Vamos, aquí son las 10:33, van a ser ahora mismo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues no ha habido manera esta mañana, Germán, y nos recuerda mucho por línea continuista, por problemas de cara al gol, con los problemas que tiene la selección absoluta, ¿no? Que sí, jugamos sí, muy bien, tenemos la posesión, llevamos la manija del partido, pero no acertamos. Y ha habido ocasiones, pero no ha habido manera.
Tenerla, tocarla, jugar horizontal, intentar desequilibrar, armarse de paciencia, pero oye, ocasiones claras de gol, es que España tuvo un remate de Ceballos que se fue al palo.
El cabezazo de Rafa Mir.
Una ocasión de Rafa Mir, efectivamente, ese cabezazo que detiene el portero, casi casi colándose en la portería, pero que ataja bien, y después esa última ocasión que queríamos ver dentro en esa última llegada de Vallejo.
El famoso no gol de Vallejo, pero que además Germán estaba anulada, ¿no? Por fuera de juego, yo creo, la posición.
Sí, sí, sí. Yo creo que si lo hubieran revisado, hubiese valido, ¿eh? Yo creo que si lo hubiesen revisado, la posición es legal. Pero de todo modo, bueno, es que España, chico, nos ha dejado chafados.
Sí.
Todos pensábamos que iba a pasar por encima de la selección egipcia y el empate es que es justo, es justo. Y luego, decías antes, es que esto da sorpresas, es que aquí puede pasar de todo, que es cierto. Fíjate ese Brasil-Alemania del que hablabas con el 4-2. Nosotros, si pasamos, que espero que sí, hombre, que pasan los dos primeros, próximo partido ante Australia, absolutamente clave, domingo a las 12:30, nos vamos a enfrentar casi seguro a Brasil o Alemania. O sea, a la primera o segunda del otro grupo. O sea que, cuidado, que esto tampoco es tan fácil. Tampoco es tan sencillo.
Yo creo que eso está demostrado, ¿no? Que como vayas con el pecho un poco alto, te ponen una chepa, ¿no? Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que este empate, si algo, para algo nos viene bien, es para eso, ¿no? Para afilar las uñas ya, para ver que aquí nadie nos va a regalar nada y que una opción de medalla que parece segura se te puede ir en un abrir y cerrar de ojos, como pasa muchas veces en los Juegos Olímpicos, después de 4 años o 5 años preparándote, ¿no? Así
tal
que, bueno,
cual.
Lo peor que ha dejado el partido, Germán, han sido los palos que ha repartido Egipto, que ha sido salvaje.
Es que ha dado muy duro y el árbitro Jordano mirando para un lado, mirando para el otro, desentendiéndose prácticamente de todas las acciones claramente punibles y dignas de sanción, y por culpa de ello tenemos 2 tíos ahí en la enfermería que no sabemos cuánto tiempo van a estar, ¿eh? Tanto Óscar Mingueza como Dani Ceballos. Yo no sé si se van a perder lo que quedan de juegos, porque en principio lo han de previsiones, vamos a ver estas primeras 48 horas, tal, no sé qué, lo que te comentaba antes, ¿no? Y a lo mejor para el siguiente partido no, pero para el otro sí, pero es que no lo sabemos. Pero es que le han atizado por todos lados. Es que a España la han neutralizado a base de palos. Claro, si el árbitro lo permite, los egipcios hacen bien. Ellos hacen su fútbol, dicen a estos, técnicamente no podemos con ellos, vamos a atizar. Y mira tú el problema. Ahora sí. España ha sumado solo un punto y encima ha pirado dos tíos importantísimos. Porque para mí Ceballos, el mejor de largo de la selección hasta que se lesionó.
Está por ahí también Isaac Fouto en Sapporo, ¿no? Hola, Fouto.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
A mí, fíjate.
Aquí justo a punto de entrar ya en el autobús. Estamos todavía aquí en el estadio, porque ha terminado la jornada.
Qué exhibición de Fouto, en la zona mixta.
Sí, sí, sí.
Qué
hombre, por supuesto. Estamos ágiles, sobre todo, para salir de esta cúpula, porque para salir de esta cúpula, Dobarro, hay que hacer un poco de ejercicio.
Escucha, Fouto, ¿funciona la pértiga entonces? ¿Funciona la pértiga o no?
La pértiga funciona, pero no te voy a decir con qué la he apoyado. Porque si te digo con qué la he apoyado...
te voy a decir una cosa. Prefiero imaginármelo. Sí.
Pues eso, imagínatelo.
Y preferimos que sigas en la COPE, ¿sabes? Más que nada.
Os digo una cosa. Tenemos ahí un bajón por el empate a cero.
Sí.
Pero claro, luego después de ver que Australia le ha ganado 2-0 a Argentina y además le ha ganado bien, es que yo, Santi, ahora sí que digo, ostras, Australia me ha gustado más que Egipto, ¿eh? O sea, no sé si es que Argentina ha estado muy por debajo de su nivel, pero bueno, ha sido otra de las sorpresas de esta primera jornada, y Australia es el próximo rival, ¿no? Y como decía Dobarro, evidentemente Ceballos y Mingueza se pierden ya esta primera fase, porque después del partido nos decía Luis de la Fuente que bueno, que a lo mejor para Argentina, pero bueno, lo de Ceballos es un esguince, eso mínimo van a ser 10 días.
Bueno, escucha, Fouto, y el milagro es que sea un esguince, porque le podía haber roto el peroné. Los ligamentos del tobillo, la parte baja de la tibia, o sea, es que tú ves la imagen repetida en la tele y alucinas.
Yo sabía, Santi, que roto no era, porque es que Ceballos ha estado viendo el partido, ha estado, estaba con el hinchazón, evidentemente, con la patata que tenía ahí en el tobillo. Pues eso está roto, es imposible que este chico esté aquí. Pero bueno, es una faena, evidentemente, y además es una baja importante. Y luego Mingueza, que es muscular, ¿no? Así que bueno, pendientes de evolución, evidentemente ya hay que pensar en el partido del domingo, a ver quiénes pueden jugar. Tenemos también jugadores en la recámara, ¿no? Está Puado, que hoy no ha entrado la convocatoria, que a mí me ha sorprendido, que se ha quedado incluso fuera del banquillo, porque tiene que haber solo 18 convocados. Así que bueno, pues pensar en los australianos, pero que insisto, el partido del domingo, si Australia... no perdés el segundo gol que va a marcar Argentina. O sea, si Australia juega como ha jugado con Argentina, cuidado con los australianos, porque nos pueden llevar a complicaciones.
Yo pensaba que solo sabían darle al balón ese que no es redondo, que tiene picos y que va dando saltos.
No, yo pensaba que solamente había canguros allí, pero no, se han jugado al fútbol. Así que, así que cuidadito.
Y koalas.
Sí, menudo país, menudo país. Bueno, un continente prácticamente es Australia. Fouto, ¿era roja lo de la entrada a Ceballos? Uy, no sé, hemos perdido a Isaac Fouto, creo que sí. No sé si habrá arrancado
¿me
ya.
¿Me escuchas? Sí.
Ahora te oigo.
Hola,
ahora
Santi.
Sí, ahora te oigo.
A mí lo que me sorprende es que el experto arbitral que hemos tenido hoy en tiempo de juego, Manolo Lama Jiménez, haya dicho que no era roja. Y que Santi Cañizares haya dicho también. Yo creo que no han visto bien la toma de la torcedura, porque es pie de apoyo y torcedura es roja. O sea, no hay más.
Fouto, lo dirán.
Yo pensaba que el catarí...
No parece voluntaria, ¿eh?
Exacto.
No, pero es que da igual porque,
pero es que
porque
la voluntad. Al tío le tritura el pie.
Sí, tal cual.
¿Sabes qué pasa, Santi? Que es que ya la voluntariedad no se mide. Ahora se mide si hay juego brusco grave o no.
Pues eso era muy grave y muy brusco.
Entonces, como ya no se examina si tú has querido, si no has querido, claro, yo muchas veces puedo atropellar a alguien sin querer. Doy marcha atrás y lo atropello, claro. No, ya ha sido sin querer, sí, pero lo ha atropellado. O sea, que eso no tiene nada que ver. Pero evidentemente, viendo la toma, para mí roja clara, y yo creo que el catarí ha hecho bien en llamarle. Luego el jordano, pues ha visto ahí la pantalla y no sé qué habrá visto.
Ha estado un buen ratito,
Ha visto una telenovela jordana. Pero
ha estado
bueno,
un buen ratito.
Estaban muy mosqueados, Santi, con el arbitraje, sobre todo Luis de la Fuente, porque no entiende por qué en esa jugada no ha habido esa expulsión. Y insisto, Luis de la Fuente, que es un tío tranquilo, estaba muy mosqueado con el arbitraje de hoy.
No me extraña. Mira, habéis hablado con Dani Olmo al terminar el partido, y nosotros hemos extractado lo que hemos considerado mejor del futbolista español.
Está claro que no era lo que queríamos. Nosotros íbamos a ganar, como siempre. Nos ha faltado un poquito más de verticalidad en algunos momentos y demás. Hay cosas a mejorar y en eso vamos a trabajar estos días. Bueno, a mí me ha parecido un poco extraño que fuese a revisar la jugada al VAR y que luego le sacase amarilla, porque más viéndola, o sea, para nosotros no había ninguna duda de que era motivo de expulsión esa entrada. Hoy no nos han salido tan bien las cosas como debería, porque si no hubiésemos ganado, está claro, pero tenemos que seguir y seguimos confiando en nosotros, que eso al final es lo que tenemos que hacer.
Mira, vamos a despedir ya a Isaac Fouto, que está sufriendo ahí la comunicación desde Sapporo. Se te oye bien cuando se te oye, Fou, pero no vamos a forzar más la máquina. Así que a descansar, animar a los muchachos y a por todas en ese partido del domingo ante Australia. Isaac, un abrazo grande.
Abrazos a todos y hay que ser optimistas. Un abrazo.
Cuidado con el chorizo nipón, se tira a la basura, niño, a la papelera.
Sí.
Me quedo contigo, Germán. ¿Te ha gustado la elección del 11 de Luis de la Fuente o te hubieras puesto a otros?
Yo respecto a la elección del 11 no tengo absolutamente nada que discutir. Yo creo que eran los jugadores más adecuados y más apropiados. El caso es que el rendimiento, claro, si juzgas a posteriori, el rendimiento ha sido nefasto. Pero de casi todos. O sea,
esto, como te diría David, como te diría el otro Dobarro, ¿no? Esto es un desastre, Germán.
Absolutamente, una calamidad, diría yo. Es que, ¿qué ha hecho Oyarzábal? ¿Qué ha hecho Dani Olmo? ¿Qué ha hecho Marco Asensio? O sea, que los futbolistas de medio campo para arriba, ¿qué han aportado hoy? Entonces, claro, si tú analizas a posteriori y dices, joder, vaya mierda de equipo que puso Luis de la Fuente. Pero yo creo que la elección fue correcta. A mí el 11 sobre el papel me gustaba mucho. Me sorprendió la presencia de Miranda en vez de Cucurella. Que Miranda jugó bien, por cierto, es de los que salvo. Pero es que, chico, cuando un partido se te atasca. Yo confío de todos modos en que España le va a ganar a Australia y a lo mejor la que se queda fuera es Argentina.
Sí, mira, están repitiendo la entrada del Fotú, el primo de Fouto, como decía Lama, a Mingueza. Y es que si te pones un poco pejiguero, esta también es roja. Es que le mete un pisotón también, solo que no hay una torcedura tan fuerte, ¿no? Pero le mete un viaje con la plancha a la altura del tobillo, brutal. Y Mingueza cuando se levanta se lo dice al Jordano, le dice, pero no la vas a revisar. Sí. Porque es
ni
que...
caso lo hizo.
No, es un...
Escúchame, Santi, en nuestra liga acaban con 8.
Sí, tal cual. Y sobre todo al principio de la liga pasada.
Con 8.
Bueno, pues fueron una amarilla para cada uno a cambio de una lesión para cada uno, que es lo que nos han dado a nosotros, para Mingueza y para Ceballos. Bueno, pues me quedo con eso, Germán, que eres optimista y que vamos a por todas el domingo ante los australianos. Que estos son los Juegos Olímpicos y las medallas, precisamente, aquí en los Juegos, no las regalan. Gracias por todo el trabajo, Germán. A descansar. Un abrazo.
Hombre, a ti. Un abrazo. Chao, chao.
Germán Dobarro con la narración de ese primer partido de España desde Sapporo, desde el espectacular Sapporo Dome, con aire acondicionado. Decían Fouto y Dobarro que incluso hacía un poco de frío. Y 1,100 y pico kilómetros más abajo, en otra isla, en la de Tokio, está José Luis Corrochano, director habitual de este espacio. Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
¿Qué pasa, Santi? ¿Cómo estáis?
Bueno, me han dicho, me han chivado por ahí, prácticamente tú, y además porque lo he escuchado en el inicio, que sabes más detalles y que ahora sí puedes contar más detalles de la ceremonia inaugural. A mí lo que has dicho de los drones me estalla el cerebro, o sea, no estoy deseando verlo, cómo puede quedar eso, ¿no?
Ayer os dejé a la mitad, ¿no? Porque justo coincidía el programa con el ensayo de la ceremonia inaugural. Y para mí lo más potente de lo que no contamos ayer, no vamos a repetir ya, que lo hemos repetido un montón de veces y mañana hay que escucharlo y verlo por la tele, y escucharlo en la COPE, por supuesto, a partir de las 12 de la mañana, a la 1 empieza la ceremonia inaugural, dura más o menos 4 horas menos 5, duró en el día de ayer. Y para mí hay un momento espectacular, es termina el desfile, juramento del atleta, del oficial y del entrenador, y Japón decide poner en escena, yo creo que uno de sus valores, ¿no?, que es la tecnología. Sitúa en el aire, por encima del estadio, más de 1.800 drones.
Tú fíjate.
1.800 drones que forman el planeta, o sea, se van encendiendo luces en cada dron y se ve perfectamente cada continente, se ve el continente africano, se ve España, se ve Sudamérica, se ve Oceanía, eso dando vueltas en el aire, ¿vale?
Madre mía.
Y mientras pasa eso, está sonando la mítica canción de John Lennon, Imagine. Yo creo que la han elegido porque Imagine... es una canción que se identifica mucho con la paz, ¿no? Y porque la pareja de John Lennon era Yoko Ono, una japonesa. Y desaparecen los drones, se apagan, y dices, ¿dónde se han ido los drones? Pues de noche aquí en Tokio, y de repente empiezan, cantan unos niños, creo que son unos niños los que están cantando, voces privilegiadas, el Imagine, y aparecen la letra, los drones forman las palabras de la letra de Imagine.
Madre mía.
En el cielo. Y perfecta, o sea, es perfecta.
Esto luego, no te lo estarás inventando, ¿no?
No.
Esto es así, ¿no?
Yo me quedé boquiabierto. Estaba con Miguel Sanfrutos, con el compañero técnico, estábamos los dos flipando. Y termina con la palabra Imagine, ¿no? Yo creo que ese es el momento espectacular de la ceremonia, que hay que verlo. A lo mejor yo, mañana cuando la gente dice, ah, pues no es para tanto, pero hay que pensar, son 1.800 drones perfectamente coordinados, ya nos enteraremos cómo, formando el planeta, y luego la letra de la canción Imagine. Para mí ese es el momento cumbre. Creo que la ceremonia sube de nivel en la segunda parte, la primera parte no está mal.
¿La duración estimada, Corro, de unas 3 horas la ceremonia?
No, 4 menos 5 duró ayer. 4 menos 5. Empezó a las 8 hora nipona, que es, sí, que es la 1 del mediodía en España. Uh-huh. Y terminó cerca de las 12 de la noche.
O sea, que se va a ir casi a las 5 aquí en, sí, en España.
Y luego, este es el momento, yo creo que estelar, que decide la organización, y luego el habitual, que es cómo se enciende la llama, ¿no? ¿Qué pasa con la llama? ¿Dónde se enciende? Bueno, os conté ayer que durante buena parte de la ceremonia, desde el principio, no buena parte, desde el principio, una representación del Monte Fuji, que es el símbolo de Japón, el Monte Fuji, sagrado para los japoneses, está representado en el centro del estadio. Hay un podio al lado. Bueno, pues por la bocana por donde salen los atletas, que ya conté ayer, que no dan la vuelta olímpica, sino que atraviesan para, sí, estar el menos tiempo posible en el estadio, por ahí sale la llama. Ahí uno aparece aportada por dos personas, porque mujer y hombre van a ser muy importantes durante toda la ceremonia. Llega un relevo, dos relevos, tercer relevo para seis personas, cuarto relevo para el deportista que haya elegido la organización que quiere que represente el momento más importante de la ceremonia, que no sabemos quién es, y lo lleva hasta el Monte Fuji. No lo vimos terminar, pero el Monte Fuji se abre y allí en el Monte Fuji pues termina la llama. Vamos a ver cómo lo rematan, de qué manera espectacular lo rematan, pero esos para mí son los dos momentos cumbre de la ceremonia.
Bueno, pues tiene una pinta brutal y...
Sí, hay que verlo porque contado por mí, ¿verdad?
No, joder, a mí tal y como lo has contado ya me ha puesto los pelos de punta, no, así no. Que yo creo que faltaba Alcalá a lo mejor haciendo la foto, ¿no?
Sí,
yo creo,
hombre,
que has hecho una buena foto.
No, estaba pensando en él. O sea, lo haría 100.000 veces mejor que yo, bueno, y con más detalle y más emoción, seguro.
Bueno, has hecho una buena foto. ¿De qué se habla en Tokio? ¿A nada, eso?
No, que esto empieza.
Menos de 24 horas.
Que está a punto de comenzar. Y que, bueno, vamos a ver con qué acogida de los japoneses. Le he escuchado a Alejandro Blanco decir hoy en la rueda de prensa que ha tenido con Saúl Cravioto, sí, y con Mireia Belmonte, que son los que van a portar la bandera. Veremos cómo de la delegación española, ya sabemos que una sola bandera, uh-huh, ha dicho que, porque estaba hablando en una especie de récord, no desvelo mucho porque no ha sido para tanto, estaba hablando con Saúl Cravioto, que está a 500 kilómetros de aquí, Saúl Cravioto. Le recoge mañana me imagino que viene en avión, a las 8 de la mañana le recoge un coche para traerlo aquí a Tokio.
Pensé que ibas a decir un dron, Corro. Pensé que ibas a decir que le recogía un dron.
Bueno, a Cravioto hay que recogerlo con varios drones. 800 drones.
Varios drones,
que, sí, que, y le estaba diciendo, ¿qué tal? ¿Qué coméis? La comida, estaba Cravioto, todo bien, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y creo que, no sé si ha sido Mireia o Cravioto, ha dicho, Cravioto le ha dicho, sí, lo único que nos dejan es del hotel a entrenar. Y le ha dicho, mira, son decisiones del gobierno japonés. El Comité Olímpico Internacional no pinta nada. Hay una gran presión popular y no quieren saltarse ninguna norma previa que invite a pensar al pueblo japonés que esto es un descontrol y que el COVID se va a extender por el país. O sea, que hay una gran presión popular para que sea todo de la manera más segura posible, con menos gente posible, y por eso estamos como estamos.
Bueno, la verdad es que aquí la cosa se está poniendo fea, aquí en España, así que, bueno, ahora mismo yo creo que la prudencia que está teniendo el gobierno japonés aquí, por ejemplo, no llama la atención o no tira para atrás, ¿no? Porque la gente lo que ya quiere, que hay juegos, pues que se puedan celebrar los juegos, que no haya cancelaciones, que no haya deportistas que tengan que ir fuera por burbuja COVID y todo eso. Así que mira, esto empieza, sí, ya mañana, sí, vamos a cruzar, bueno, los dedos con que no haya contagios.
Para mañana, hombre, Cravioto ha dicho que es un momento histórico para él. Yo no sé lo que se imagina, es cierto que sin gente esto cambia, pero para él y para Mireia va a ser el momento de sus vidas, portar la bandera española en unos Juegos Olímpicos.
Bueno, pues son los Juegos de la pandemia, son los Juegos de 2021, son unos Juegos que se retrasaron un año, que a mis compañeros han pasado más test que días tiene una semana, muchos más test que días tiene una semana, y todo el mundo está así, y los deportistas no pueden ir por las calles de Tokio, y hay que coger un taxi para cada uno, y es así, pero se van a disputar los Juegos Olímpicos y vamos a tratar de disfrutarlos entre todos con el equipo que tenemos allí desplazado, que nos lo va a contar absolutamente todo. Este año, Corro, no va a poder ser oro en bádminton, pero te espero narrando oro en cualquier otra cosa.
Me fastidia.
Ahora que controlas, cerrando...
ahora que sí, controlas. Oye, puedo decir que soy de las pocas personas que narró una final olímpica, hombre, de bádminton. No creo que haya muchas en España que hayan narrado,
bueno,
eso.
Y...
Oye,
vamos, sí,
dime. Que estamos cerrando el IBC, porque
claro,
aquí son las 10:30 pasadas y no te creas que en el IBC hay mucha más gente. Estoy con una compañera de Antena 3, con Maite García,
sí,
que vive aquí en Japón y que me estaba contando cosas de Japón y de su estancia aquí durante 9 años. Y estamos cerrando el IBC porque prácticamente no hay movimiento. Así que mañana empieza lo gordo, mañana trajín a tope durante todo el día de la ceremonia y luego ya a narrar medallas, ¿no?
Venga, mensaje captado. Yo me quedaría hablando contigo de más cosas de Japón, pero despedimos ya esta conexión.
No, lo que quieras. Lo que quieras, ¿eh?
Listo. Está esperando Melchor y me está llamando ya también a la puerta,
vale,
a contar cositas del Madrid. Gracias, Corro. Descansad.
De David,
un abrazo grande.
David.
Vale, un
abrazo. Adiós. Chao.
Tenemos que ir a Publi, ¿verdad? Sí. 3:48, 2:48 en Canarias. Enseguida, cositas del Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos y en concreto con...
¡Policía! Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que viven...
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo, yo...
Este domingo a las 9 de la noche en COPE a un instante con Ángel Expósito.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Has visto cómo te escucha la gente desde Tokio también, no, Melchor? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Sí, pero ya. No me pongas como excusa cuando te entran las prisas, pues las no, cosas hay que...
No, 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 es que, claro, bueno, hay que contar las cositas de Madrid también.
No solo nos escuchan desde Tokio, pero bueno, está bien que la gente... Lo importante es que reconozca que cuando todo el mundo hablaba de David, nosotros hablábamos en la COPE ya de David.
Claro.
Y al finalmente todo el mundo va a hablar de David.
A la gente hay que llamarle por su nombre. A ver, es verdad que no tengo mucho tiempo, Mel, así que cuéntame todo lo que tengas que contarme de la información del Real Madrid.
Pues hay muchísimas cosas, venga. Pero bueno, vamos a sintetizar. Hoy, primer día de trabajo de David Alaba, el que fue presentado ayer como primer fichaje del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Hoy ha trabajado sin ningún tipo de problemas con el resto de compañeros, bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, al que conoce muy bien de su etapa en el Bayern de Múnich. Buenas noticias también que nos llegan desde el punto de vista de Isco Alarcón, que ayer te contaba a estas horas que no había podido trabajar porque tenía un proceso febril y había vuelto a casa. Hoy ya lo ha hecho con normalidad con el grupo, como también ha repetido Rodrigo, que ya hizo ayer una parte con el grupo y ha completado la sesión completa. Jovic sigue trabajando de forma individual sobre el césped en un trabajo personalizado, lo mismo que hacen Carvajal, Mariano y Mendy, pero en este caso en el interior de las instalaciones. Hoy voy a felicitar, por cierto, hay que decir que sí. David Alaba ha sido el único internacional que se ha incorporado en el día de hoy. Mañana me dicen que se van a incorporar algunos más. Hoy quiero felicitar a estas horas a Fede Valverde, 23 añitos.
Menudo crack.
Tiene que incorporarse en los próximos días también a la disciplina ya del Real Madrid después de las vacaciones. Y a don Emilio Butragueño me pongo de pie. Él, cuando cogía el balón en el área, se paraba el tiempo. Lógicamente el tiempo sigue. Hoy cumple 58 añitos. Así que para el que es una leyenda viva del Real Madrid y de la selección, actualmente director de Relaciones Institucionales, hay que darle las felicitaciones. Y como te decía, mañana, pues hoy es la única sesión. Mañana vuelta al trabajo pensando ya en ese partido. Primero, eso sí, oficial, aunque sea amistoso, el próximo domingo en Glasgow a las 7 de la tarde ante el Glasgow Rangers.
¿Es todo, Mel?
Sí, me han dicho que sea breve.
No, y lo has hecho de 10. Lo has hecho de
10. Resumido. Y luego pendientes, lógicamente, de Rafael Varane.
Sí, a ver qué pasa.
Tic-tac, tic-tac. Eso ¿llegará es. Antes el acuerdo entre el United y el Real Madrid o que llegue Rafael Varane a entrenarse con el conjunto blanco?
Bueno, pues lo que sea, lo que pase, lo vamos a contar aquí en la antena de COPE, porque aunque haya Juegos Olímpicos y nos vamos a volcar con los Juegos Olímpicos, no nos vamos a olvidar en ninguno de los programas de la actualidad de la Liga y de las otras cosas que pasan fuera de los Juegos. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo.
Está también por ahí Javi Gómez, ¿verdad? Hola, Javi.
¿Qué tal, Santi? Aquí estoy.
Bueno, ha hablado Cerezo hoy en el Atlético de Madrid.
Sí, ha hablado en el primer aniversario de Madrid Futuro, que es una entidad en lucha contra el COVID, y ha dejado dos titulares, uno por encima de otro, así que creo que lo tenemos por ahí, podemos
sí, creo
escucharlo.
Que sí. Venga.
¿Cómo va ese trueque de Saúl y Gris?
Pues no lo sé, yo creo que no estás hablando con la persona adecuada.
¿Usted cree que la afición perdonará a Griezmann?
No creo.
No creo, ha dicho, ¿no? ¿Qué ha dicho?
Bueno, yo no sé, experto en lanzar balones fuera a la primera pregunta, y la segunda a mí me suena un poco extraño, porque sabiendo la relación que tiene Simeone con Griezmann, sabiendo que si finalmente viene, que bueno, veremos esta tarde lo que dice la cúpula del Barça, si viene habrá que echarle un cable al chaval, pues esto precisamente no se lo
ha sido un poco raro, no sé si es que ya se estaba yendo porque se le oía más lejos, si no, ¿no? Pero...
Sí, le pillan como entrando a un bloque, a una oficina o marchándose ya. Y
a lo mejor
bueno,
lo entiende
no sé
al revés, ¿no? La gente solo tendrá en cuenta a Griezmann, no creo, porque es que si no, son declaraciones explosivas, ¿no?
No lo sé, pero ya sabes tú que con Enrique Cerezo te puedes esperar cualquier cosa en cualquier ámbito de la vida y en cualquier declaración.
Es así,
que...
es así. ¿Qué más, Javi?
Así que bueno, en la actualidad, pero bueno, Lo deportivo, nada, que bueno, hoy van a tener solo una sesión porque mañana tienen el primer amistoso a las 7, allí estaremos para contarlo, en el Burgo de Osma, el típico torneo clásico, memorial, sí. Jesús Gil contra el Numancia, y tenía por aquí preparada una alineación que va a ser la primera,
claro,
de la pretemporada.
Claro, claro, dale.
Vamos a ver si acertamos alguno, pero por lo que yo tengo aquí anotado que he visto estos días, Oblak, Ricard, que es del filial, Hermoso, Montero y Medrano, que también son del filial. En el centro del campo, Condovia, con Alberto, que es un chavalín del juvenil A, que me hablan maravillas de él, y es cierto, de lo que yo he podido ver, que tiene mucha clase. En una banda estaría Saúl, en la otra hay una duda entre Soriano y Riquelme, y arriba Camello, que es el hombre más destacado de los entrenamientos, y el hijo del Cholo, que se va a estrenar con el primer equipo.
Bueno, pues suena bien, a pesar de que le falta un montón de gente por recuperar al Cholo Simeone, en el Clásico, en el Amistoso, en el Memorial Jesús Gil en Soria, en el Burgo de Osma. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Están por aquí Salguero y Ganga, porque vienen a contarme los dos amistosos de sus equipos, del Getafe y del Rayo Vallecano. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi.
¿Te gustó ayer el Getafe frente al Stade Rennes?
Me gustó bastante, aunque vimos una versión un poquito más cercana a la de Bordalás que la que se podía esperar de un entrenador como Mitchell, un equipo muy serio, muy agresivo, muy, muy rudo, que pues realizó bastantes faltas y que con el balón en los pies pues jugó más por el aire que por el... por el suelo. Sí que es verdad que se llevó la victoria 2-1, goles a balón parado como en el anterior partido que ganaron al Ibiza por 1-0 con un gol de falta de Timor. Esta vez fue Enes Unal el que marcó de falta, luego Hugo Duro transformó en la segunda mitad un penalti que le habían cometido a él mismo. Muy bien Vitolo, muy bien, mucho trabajo defensivo, detalles de calidad, se ve que es el jugador que tiene que marcar las diferencias en la plantilla de Mitchell esta temporada, y muy bien también el serbio Mitrovic, el central que ha llegado procedente del Estrasburgo, que con Gené pues va a ser el central al titular. No jugó Arambarri, que parece que está más fuera que dentro del equipo, y se lesionó Savit, el canterano de origen africano, que parece que puede tener problemas serios en la rodilla.
¿Te gusta el Getafe que está formando Mitchell para la 21-22? ¿Le faltan por hacer muchas cosas, Ángel Torres?
Le faltan jugadores de banda al equipo, porque Niom, que el año pasado con Bordalás actuaba de extremo derecho, ayer volvió a actuar en esa posición. Sí que es verdad que le faltan algún hombre diferencial, porque Vitolo parece que va a jugar por la izquierda, como hace también Cucurella en esa banda izquierda. Le faltan hombres en la derecha y le falta, quizá, si se va a Arambarri, otro medio centro que pueda llevar un poco pues el peso ofensivo del equipo si Aleñá acaba jugando en banda.
Veintipocos días para que arranque el campeonato, el Getafe de Mitchell poniéndose en marcha después de la era de Bordalás. Gracias, Salguer. Está también por ahí Carlos Ganga. Hola, Ganga.
¿Qué pasa? Muy buenas.
¿Qué tal el Rayo ayer? ¿Es empate a dos frente al rival árabe?
Bueno, pues de lo poco que sabemos es que fue empate, porque el partido fue a puerta cerrada, así que no lo pude ver ni yo ni nadie. Un empate a dos contra un equipo de Arabia Saudí, el Al-Shabaab, que bueno, puede parecer poco. Es un equipo en el que juega, por ejemplo, Eber Banega, el exjugador del Sevilla, y también Ígalo, el delantero nigeriano, que fue el autor de los dos goles del Al-Shabaab. Se puso 2-0 y luego empató el Rayo con un doblete de Andrés Martín. Bueno, pues sigue probando muchas cosas Iraola, mucha gente joven, mucha gente de la cantera. El fichaje Bayou volvió a repetir en el lateral derecho y no jugó Mario Suárez, que se ha incorporado esta semana a los entrenamientos después de superar el coronavirus. Así que el Rayo lleva dos empates, uno contra el Madrid y otro contra el Al-Shabaab.
¿Te va saliendo ya un 11 para el Rayo o también, como en el caso del Getafe, faltan piezas por llegar?
Sí, faltan piezas. Al Rayo le falta por lo menos un lateral izquierdo, un central o dos, dependiendo si va a renovar Velázquez o no. El centro del campo estamos pendientes de lo que va a hacer con los jugadores del Fuenlabrada, con Cis y Enteca, que parece que van a llegar al Rayo Vallecano. Y a partir de ahí faltaría también un delantero o dos. O sea que al Rayo todavía le faltan 5 o 6 fichajes. Y el equipo va a ser muy parecido al del año pasado, solo con una pieza de un central, si bien un central experto en Primera División, y el delantero centro titular.
Gracias, Ganga.
Un abrazo.
Pues hasta aquí esta edición de Deportes Cope, que va a ser la última antes de que mañana arranque la programación especial de los Juegos Olímpicos con el equipo desplazado a Tokio de la cadena Cope. Como digo, uno de los equipos más numerosos de cualquier medio de comunicación en la apuesta fantástica de la cadena Cope por esta fiesta del deporte planetario. A las 4 habrá boletines, 4, 5 y 6. Tenemos a las 8 y media a Javi Jurado contando el deporte y a las 11 y media Luis Munilla. Y mañana programación especial con la ceremonia de inauguración. Álvaro Español en el control técnico y estuvieron Pablo Núñez y Carlos Ganga en la producción. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo fuerte.